Bienvenidos a Nota Mental, el podcast de Corona creado para ayudarte a conectar con tu bienestar emocional. Acá encontrarás información importante y fácil de digerir para fijar en tu cabeza como una nota mental. Cada dos semanas, Patricia Márquez te acompañará en este camino con diferentes secciones y un ejercicio de relajación. ¡Que lo disfrutes! Hola, te doy la bienvenida al primer capítulo de Nota Mental. Mi nombre es Patricia Márquez, soy publicista, terapeuta, mamá inclusiva, autora del sitio web www.códigosdeluz.cl y la anfitriona de este podcast. Juntos, te invito a que descubramos diferentes conceptos y herramientas que pueden ayudarte a vivir cada día mejor y a potenciar tu bienestar emocional. Nos puedes escuchar en Spotify y Apple Podcast cada dos semanas. No olvides seguirnos y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En este capítulo vamos a hablar sobre la importancia de la autoayuda. De seguro has escuchado sobre este término, pero ¿qué tanto sabes de él? ¿Cuánta información de calidad te has regalado sobre este tema? A lo mejor alguna vez leíste un libro de autoayuda, o leíste alguna columna en una revista, o alguien te comentó sobre la autoayuda. Existe mucha información y muchos mitos en torno a este concepto. Hoy te invito a derribarlos todos. Vamos por la primera sección. El nombre de esta sección se titula El Diccionario de la Autoayuda. Y tal como un diccionario, vamos a ir repasando las diferentes letras para entregarte el mayor contenido y los mayores conocimientos que tengan relación con tu bienestar emocional. Como es el primer capítulo, vamos a partir por la letra A. A de autoayuda. Muchas veces hemos escuchado que la autoayuda no es algo relevante y lo asociamos con un concepto más bien light. Y cuando tenemos temas relacionados con la salud mental, lo que hacemos es intentar racionalizarlos o buscarle la lógica y entregamos todo el poder o la confianza a un tercero, en este caso algún profesional de la salud que tenga relación con este campo. Hoy te queremos invitar a romper este paradigma y que puedas resignificar la palabra o el concepto de autoayuda. Lo primero que tienes que tener en cuenta de la autoayuda es que autoayuda tiene relación con crecimiento y con salud. Es necesario hacernos cargo y empezar a conocer y reconocer todo el potencial y los poderes curativos que tenemos en nuestro interior para un crecimiento personal y una autocuración. Bajo esta mirada, la autoayuda lo que hace es nos invita a responsabilizarnos por nosotros mismos para hacernos cargo de nuestro proceso curativo. Bajo esta mirada también, dejamos de culpar a los demás o a nuestro entorno por lo que nos pasa y decido tomar las riendas de mi propio proceso, partiendo de la base de mi emocionalidad, cómo enfrento mis emociones, cómo enfrento la relación de las personas con las que convivo y le doy paso a la autosanación. Ojo, esto no quiere decir que la medicina tradicional, que es la que conocemos cuando vamos al médico, sea excluyente o innecesaria. Quiero ser súper enfática con esto. Cuando la enfermedad ya se ha manifestado en el cuerpo físico, es decir, ya están los síntomas, es muy importante, claro, los controles médicos, el tratamiento, los medicamentos o lo que sea necesario para recuperar la salud. Autoayuda es un complemento, autoayuda es un proceso de conocimiento personal y que viene a complementar todo este tipo de tratamiento. Grábate esto en tu post-it mental. La autoayuda es complementaria y también debe resonar con tu estilo de vida, por cierto, que te haga sentido y para conocerla es muy importante experimentarla. Solo así conocerás sus verdaderos beneficios y puedes integrar todo el potencial y el crecimiento que la autoayuda tiene para ti. Te quiero contar mi propia experiencia con la autoayuda. Yo llegué a la autoayuda después de una gran depresión, producto de profundas vivencias y transformadora o fuertes experiencias que viví. Pasé por todo. Pasé por la psicología, por la psiquiatría. En la psiquiatría, la diferencia con la psicología es que te pueden prescribir medicamentos, en fondo ansiolítico o diferentes medicamentos que te ayuden a recuperar tu salud mental. Pero en el fondo yo nunca sentí como una curación profunda. Lo que me pasó con la psiquiatría es como anulé los síntomas. Y en este caso de mi depresión, el síntoma más repetitivo en el fondo que yo lloraba todo el día. Y lo que pasó cuando empecé con los medicamentos de la psiquiatría, anulé el síntoma. En este caso, dejé de llorar. pero en mi interior yo sentía una opresión en el pecho, un nudo, que no se me pasaba con los medicamentos. Dejé de llorar, pero en el fondo seguía sintiéndome mal interiormente. Y fue ahí donde dije, existen otras terapias, quiero conocerlas, y le di la oportunidad a las terapias complementarias que están en el campo de la autoayuda. Fue en ese entonces donde conocí las flores de Bach, la aromaterapia, los cristales y un sinnúmero de terapias que vamos a hablar más adelante. Y lo que me pasó con las flores de Bach, que fue lo único que me quitó como este nudo que yo tenía, esta opresión en el pecho que me costaba respirar y me hacía sentir angustia y no me sentía bien. Y con las flores eso se fue poco a poco soltando y logré conectarme con mi propio bienestar. Es importante también reconocer que la autoayuda es un camino largo, son años. Y es súper importante darle paso y cabida al conocimiento para poder experimentarlo y reconocer en ti si es que tiene algún sentido o no. Desde mi experiencia, te lo digo y te lo confirmo que realmente me ha ayudado mucho. Mientras más te conoces, mejor puedes entender la relación entre los síntomas físicos y la emoción que está gatillando ese síntoma. El cuerpo habla. Hay una frase que dice, el cuerpo habla lo que las emociones callan. Y lo que quiere decir esta frase es que cada emoción tiene un mensaje a transmitir. Lo que nosotros hacemos por lo general con la medicina tradicional, anulamos ese síntoma que está gatillado por esa emoción. Y el conocimiento de la autoayuda lo que te entrega es, indaga esa emoción, ábrete a ver qué te está comunicando, qué te quiere decir, y desde ahí puedes tomar mayor conciencia y conocer tu cuerpo. El proceso de somatización, que es lo que yo te hablaba de los síntomas, quiere decir en que mis problemas o lo emocional, psíquico que yo estoy sintiendo, se manifiesta después en el cuerpo físico a través de un síntoma, de manera inconsciente. Es decir, yo no soy consciente de que tengo un dolor de estómago gatillado por una emoción, simplemente me duele la guata. ¿Y qué hago con eso? Tomo algo para que se me pase el dolor de guata. En lo que tenga relación con la autoayuda es adentrarte en ese dolor y ver qué te está comunicando para que en el fondo se deje de repetir en el tiempo. Te quiero poner un ejemplo que tenga relación con este tema. Yo cuando era adolescente generalmente me enfermaba de amigdalitis. Todo lo que tiene relación con la laringe, la tráquea, todo esto que en el fondo es la parte como de la garganta. Y lo que hacía generalmente me quedaba sin voz. Me enfermaba de amigdalitis y paso continuo, perdía la voz. Sin el conocimiento de la autoayuda que tengo en este momento, ¿qué hacía? En este caso mi mamá me llevaba al médico, me prescribía medicamento, para la amigdalitis daban antibiótico. ¿Y qué pasaba? Se me pasaba la fiebre, se me pasaba la infección y recuperaba mi voz. Pero ¿qué pasaba a lo largo del tiempo? Esta enfermedad se hacía repetitiva. Entonces, cada vez que me pasaba algo, que en ese entonces yo no era consciente de por qué me pasaba, se gatillaba con una amigdalitis. La amigdalitis está, como les decía, ubicada, ¿cierto?, en la garganta. En la garganta está ubicado un chakra, que podemos hablar más adelante de qué se trata los chakras, que tiene relación con la comunicación. ¿Qué me pasaba en ese entonces? Yo no verbalizaba lo que me pasaba. Yo me guardaba mis problemas, yo no comunicaba mis puntos de vista, no sentía que mi opinión probablemente valiera frente al resto de las personas. ¿Y qué hacía? Me tragaba mis comentarios, me tragaba mi opinión, me guardaba todo para mí. Entonces, ¿qué hacía mi cuerpo? Literalmente me estaba mostrando lo que yo inconscientemente estaba haciendo. ¿Qué hacía? Me dejaba sin voz. Entonces, el proceso de la autocuración tiene mucha relación con descubrir qué está pasando interiormente, qué aprendizaje también está detrás de esa enfermedad que te está hablando. Un punto inicial en el camino de la autoayuda es tener las ganas también de poner en práctica para recuperar tu bienestar emocional y también descubrir que en la simpleza hay profundidad. Ya con que tengas la intención es el primer paso. Resumiendo todo lo que hemos hablado en el primer capítulo, autoayuda significa hacerte responsable de ti y de tu vida en todos los niveles, nivel físico, nivel emocional, nivel mental, y dejar de esperar que otras personas se hagan cargo de ti y curen tu cuerpo. Te invito y te animas con este conocimiento que te acabamos de entregar a iniciar tu aventura por el camino de la autosanación. Es el momento de pasar a nuestra segunda sección. Esta sección se llama Descubriendo la Felicidad. Y tal como su nombre lo indica, vamos a buscar aquellas pequeñas cosas que no vemos a simple vista, pero que sí tienen un tremendo potencial de fondo de entregarnos felicidad. Partamos por entender un concepto que tenemos muy arraigado, que la felicidad se busca. Y al buscar la felicidad, automáticamente lo que yo hago es ponerla fuera de mi alcance, fuera de mí, y que para conseguir la felicidad lo que yo tengo que hacer es hacer cosas para ganarme esa felicidad. Entonces, cuando yo estoy en esa mirada, alejo la felicidad y estoy dejando de descubrir todo el potencial que yo tengo para vivir la felicidad con cosas más simples, porque muchas veces también relacionamos la felicidad con cosas materiales. Hoy te quiero proponer otra mirada. La felicidad está mucho más cerca de nosotros. La felicidad vive con y en nosotros. Lo que pasa es que muchas veces cuando nos damos cuenta, la felicidad ya pasó. No te quiero decir con esto que no vas a ser feliz nunca más, ni que ya perdiste la oportunidad de ser feliz, sino que te quiero invitar a mirar en retrospectiva las diferentes situaciones de tu vida y que no pierdas ningún momento valioso para disfrutar la felicidad que en ese minuto te estaba entregando. Ponemos la felicidad en un ideal. Esperamos, idealizamos, tenemos la expectativa de que el resultado sea como nosotros queremos. Y cuando no llega ese resultado como nosotros lo esperamos, en vez de estar felices, sufrimos. La felicidad es abundancia. La infelicidad es carencia. Y la abundancia está en muchos aspectos de nuestra vida cuando dejamos de esperar y comenzamos a vivir. Para este tema les quiero compartir un ejemplo súper concreto de no reconocer la felicidad en el momento que se estaba dando. Como les comenté al inicio del programa, Mamá Inclusiva tiene relación con que yo tengo un hijo con una discapacidad motora. Y hace poco me preguntaron qué hacía mi hijo cuando tenía 6 meses de edad. Actualmente tiene 7 años. Y cuando me preguntaron eso, volví el tiempo atrás y la verdad es que, lamentablemente, en ese minuto no se me vinieron recuerdos positivos, porque lo que yo hacía en ese tiempo, cuando mi hijo tenía 6 meses, o 2 meses, o 3, era ver las cosas que él no hacía. Por ejemplo, cumpliendo hitos motores. A los 2 meses las guaguas se ríen, a los 3-4 meses toman cositas con sus manos, a los 6 meses se sientan, y mi hijo, por su tema motor, que es un tema físico, claramente no hacía esas cosas. Entonces, cuando me pidieron recordar esos momentos, yo recordaba lo que no hacía en lugar de lo que sí hacía. Y hoy veo que en el fondo me perdí de disfrutar esos micromomentos de felicidad donde él, dentro de sus posibilidades, a lo mejor no se podía sentar o no podía tomar ciertas cosas, pero me estaba regalando otros preciosos momentos que los perdí esperando la felicidad dentro de una expectativa o un ideal. Entonces, lo que yo los quiero invitar a que atesoren todos esos momentos que a lo mejor no son como ustedes idealizan, pero son regalos de la vida y que puedan conectarse con la felicidad que el momento les entrega tal y como es. Otro ejemplo súper claro que tenemos también en las redes sociales es aquellas fotografías de tiempos pasados, con amigos, en reuniones familiares, donde típico frases como "todo tiempo pasado fue mejor" o "fuimos felices y no lo sabíamos". Todo esto en relación a la distancia social y el contexto mundial de la pandemia. El tiempo pasado ya pasó. La invitación que te proponemos con esta mirada es: aprovecha el momento tal y como es para disfrutar la felicidad. No podemos arreglar, por cierto, ciertas cosas, pero sí podemos disfrutar de las cosas que están con la gente que tenemos. No pierdas de disfrutar esos momentos. Mi invitación es que hoy, en lugar de buscar la felicidad, la descubras en ti. En lugar de encontrarla, comiences a reconocerla. Está mucho más cerca de lo que tú piensas. Y retomando, volviendo al concepto de la autoayuda, es lo mismo. En lugar de depositar fuera, empieces a ver dentro de ti. Todos somos aprendices y alumnos en el tránsito de la vida. Date permiso para la observación, para la equivocación, sin juzgar. Muchas veces somos el principal juez de nosotros mismos. Date permiso a equivocarte. Disfruta y aprende. Estamos todos en un proceso de aprendizaje. La clave es detectar pequeños o micro momentos de felicidad en el momento tal y como es. Por ejemplo, hoy día me estás escuchando y eso indica que tus sentidos, tu órgano, todo tu organismo está funcionando armoniosamente para que puedas escuchar este mensaje y a la vez aprender cosas que antes no sabías. Al dejar de ver el vacío del vaso, podemos ver el encanto y la felicidad de su contenido. ¿Viviste algún momento de felicidad hoy? Quizás no lo notaste, pero espero que después de escuchar esto puedas reconocer y decir con un sí rotundo todos esos momentos que te entregaron la felicidad. Yo, por ejemplo, estoy súper feliz porque este podcast no termina acá, sino que tiene otra sección. De seguro, más de alguna vez escuchaste que existen terapias complementarias para los problemas que tenemos día a día. Por lo general escuchamos terapias alternativas, pero hoy te quiero invitar a cambiar ese concepto y reemplazarlo por terapias complementarias. Probablemente nunca le diste una oportunidad o escuchaste algún comentario negativo sobre este tema o simplemente no le diste importancia. Pero lo cierto es que estas terapias pueden ayudarte mucho en tu camino de bienestar emocional. En esta sección, y por ser el primer capítulo, vamos a hablar de los aspectos más generales de las terapias complementarias. En los siguientes capítulos vamos a profundizar sobre cada una de ellas, pero es importante tener un telón de fondo que nos indique más o menos el campo de acción de estas terapias. Como les comenté cuando hablamos de autoayuda, las terapias complementarias responden a este propósito. Es decir, sirven de complemento a cualquier otro tratamiento de salud físico o emocional y no significa que sean excluyentes. Cuando nosotros hablamos de terapias alternativas, muchas veces también nos imaginamos es esta terapia o este tratamiento y tengo que elegir entre uno y otro. Las terapias complementarias pueden ser tomadas o pueden ser realizadas con cualquier otro tratamiento médico, si es que te hace sentido también la medicina tradicional, no hay ningún problema. Existe una amplia gama de terapias complementarias. La más conocida o quizás la que más has escuchado son las flores de Bach. Pero existen otras terapias florales también. Lo que pasa es que el fundador, el creador de la terapia floral fue Edward Bach. De ahí su nombre, terapia floral de Bach. Pero existen también otros sistemas florales que tienen el mismo fin. Después te voy a contar de qué se trata el fin de las terapias complementarias. Hay otras terapias como, por ejemplo, el test bioenergético integral, que es donde uno le pregunta al cuerpo y es el cuerpo el que te va respondiendo los diferentes síntomas y trabaja como el biomagnetismo, que es como un acortamiento de brazos. Tiene todo un sistema de diagnóstico. También está la aromaterapia, que la aromaterapia es la sanación a través de los aromas. Está la cristaloterapia, que es terapia a través de los cristales. De seguro has escuchado amatista, citrino, turmalina. Todas esas son piedras que tienen sus energías que te ayudan también en el proceso curativo y de autosanación. Hay terapias de energía, como el Reiki, está la cromoterapia, que es la terapia por posición de color en los diferentes centros energéticos, como cuando te hablé de los chakras, cuando te hablé del centro de la garganta. Cada chakra tiene su color, la cromoterapia trabaja con esos colores, y así un sinnúmero de terapias. Pero lo importante y lo que te queremos dejar fijado como un post-it mental es que todas estas terapias complementarias lo que hacen es aludir a la causa, al origen del problema. A diferencia de la medicina tradicional que va solamente al síntoma, al resultado, acá queremos profundizar qué está movilizando ese problema. Como te comenté, la medicina tradicional estaba en el cuerpo físico y las terapias complementarias en el cuerpo emocional. Hoy en día se habla mucho más abiertamente sobre la relación entre las emociones y su relación con las enfermedades. Y aquí te quiero comentar la filosofía del padre de la terapia floral, que es Edward Bach. Él nos decía que la enfermedad no es un mal a suprimir, sino un bien a comprender. Tú me puedes decir cómo la enfermedad va a ser algo bueno. Bajo esta mirada, lo que hace la enfermedad es hablarte el camino de tu alma. La enfermedad, él nos planteaba que era un conflicto entre la personalidad y el alma. La personalidad es nuestro ego. En palabras simples, es como nosotros nos identificamos en el mundo. Yo soy acelerado, yo soy rabiosa, yo soy tímida, yo soy... Y así un sinnúmero de etiquetas que nos autoimponemos y nos paramos así frente al mundo. Y así decimos, y de esta mirada es como, yo soy así y no cambio. Lo que te invita a las terapias es que vayas a profundizar sobre ese cómo eres y por qué eres así también. Entonces, cuando nos habla del conflicto entre el ego, que es nuestra personalidad, y nuestra alma, es cuando nosotros sentimos que tenemos que tomar una decisión, por ejemplo, y nuestra cabeza nos dice, esto es así, se tiene que hacer así, y nos vamos por ese camino. Y hay algo entre nosotros que puede ser la guata, en el centro del pecho, que nos dice, no, no es por ahí, es por el otro lado. Pero nosotros, como somos más racionales, en Occidente somos racionales, nos vamos por el camino que dijo la cabeza. Y nuestra alma tiene el conocimiento, nuestra alma sabe, porque el alma trae el conocimiento y el propósito de la evolución de nuestro camino de vida. Entonces, lo que hace la enfermedad finalmente es manifestar el mensaje de nuestra alma en nuestro cuerpo físico. Y dependiendo el síntoma, por donde nos está hablando, es el mensaje que nos quiere transmitir. En el caso que yo les ponía de mi amigdalitis, era que yo tenía que hacer valer mi opinión, que era el centro de la comunicación, tenía que decir lo que pensaba, tenía que darle valor a lo que yo sentía también y comunicarlo. Hay diferentes síntomas, dolor de cabeza, de guata, y dependiendo el síntoma, es también el mensaje que te quiere entregar tu cuerpo. Hay quienes plantean que a veces el cuerpo se enferma para que el alma sane. Y para llegar a eso, tenemos que ser conscientes, estar presentes en el aquí y ahora, dejar de estar tanto en la cabeza pensando automáticamente, escucharnos, conocernos, trabajar sobre nuestras emociones, y solo así podremos llegar al origen del problema. Y las terapias complementarias son una valiosa herramienta para poder transformar y activar el sanador interno que cada uno tiene dentro. Un terapeuta lo que hace es mostrarte el camino de la sanación, a diferencia de la medicina tradicional, que te puede prescribir un medicamento y que está muy bien, por cierto. Lo que hace la terapia complementaria es te abre, te muestra una amplia gama de posibilidades, y lo que siempre apunta es a que tú te hagas cargo de tu propio bienestar, de tu autocuración, y que tú dirijas dónde enfocar la energía. ¿Quieres conocer más sobre estas terapias? Bueno, entonces te invito a que nos acompañes en los próximos capítulos, ya que hablaremos en profundidad sobre ellas. Ya nos acercamos al final de este podcast, pero antes, tengo para ti un regalo en nuestra última sección. En todos nuestros capítulos cerraremos con un ejercicio de conexión interior. Puede ser una meditación, una centración, un ejercicio de respiración, pero la idea es que tú puedas conectarte con tu interior, dejar el ajetreo diario y desconectarte de tu mente automática. Hoy te invito a vivir una experiencia de respiración. Es un momento de conexión interior y se realiza a través de una técnica que se llama respiración rítmica. La respiración rítmica consiste en coordinar los latidos del corazón con la respiración. ¿Y qué hacemos con la respiración rítmica? ¿Qué logra nuestro cuerpo? Logra bajar la ansiedad, reducir el ritmo acelerado y también activar el centro del corazón. Y cuando nosotros activamos el centro del corazón, lo que hacemos es transmutar, es decir, cambiar y renovar las energías para que nos sintamos mejor y tengamos un bienestar. ¿Te animas a vivirla? Bueno, te invito a que cierres los ojos. Entra en contacto con tu respiración. Hazlo de manera consciente. Siente el aire que entra por tu nariz y luego el aire que sale por ella. Vuelve a inhalar, sintiendo cómo el aire frío roza por la ventanilla de la nariz, y exhala sintiendo cómo el aire cambia su temperatura, ahora es más cálido y roza el labio superior. Cada vez que inhalas, entras una cuota de aire renovado, de oxígeno a tus pulmones, a tu cuerpo, y cada vez que exhalas, sale todo aquello que nos sirve, lo tóxico, lo procesado. Con cada inhalación estás renovando toda tu energía y todo el oxígeno que estás aportando para tu bienestar. Ahora te invito a sintonizar la respiración con los latidos de tu corazón. Cada vez que inhales, es decir, tomas aire, vamos a contabilizar mentalmente 4 tiempos, coordinando la inhalación con los latidos de tu corazón. Si no logras sentir los latidos, puedes imaginarlos, no es necesario que los sientas de primera vez. No pierdas tiempo en poner la atención de que este ejercicio sea perfecto. Simplemente con tu intención es suficiente. Al exhalar, repite la misma fórmula. Contabiliza 4 tiempos y siente cómo el aire, cuando sale de tu nariz, está en contacto con los latidos de tu corazón. Trata de coordinar este ejercicio y realizarlo a tu ritmo, a tu tiempo. Mantén los ojos cerrados y fluye con la entrada en 1, 2, 3, 4, sintiendo los latidos de tu corazón, y exhala en 1, 2, 3, 4. Si te ayuda también, puedes colocar las manos al centro del pecho para sentir más claramente los latidos de tu corazón. Repite esta respiración un par de veces más, a tu ritmo. 1, 2, 3, 4. Y exhala en 1, 2, 3, 4. Puedes mantener esta respiración contabilizando mentalmente los latidos de tu corazón, inhalando y exhalando. Puedes continuar entrando aire en 1, 2, 3, 4 y exhalando en 1, 2, 3, 4. Siempre inhalando y exhalando por la nariz. Repite esta respiración un par de veces más, lenta y suavemente. Y poco a poco, cuando te sientes listo, lista, puedes ir retomando tu respiración orgánica, natural, la respiración que te fluye todo el día, durante el día. Cuando te sientas que este ejercicio hizo tu bienestar, te entregó una paz, una tranquilidad, lograste sentir los latidos y coordinaste tu respiración, puedes lentamente y a tu ritmo ir abriendo los ojos. Te invito a quedarte con esta sensación de paz, de tranquilidad, con esta energía renovada que te ofrece el sintonizar la respiración con los latidos de tu corazón. Y que sepas que puedes realizar cada vez que sientas necesario, así lo quieras, este ejercicio para conectarte con tu interior y estar más tranquilo, más tranquila en el momento que así lo quieras. Espero te haya gustado y que te haya servido este ejercicio que puedes repetir las veces que sean necesarias. Así llegamos al final del primer capítulo de este programa. Espero lo hayas disfrutado. Este podcast está hecho con mucho cariño para acompañarte en la ruta de tu bienestar emocional. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo en tus redes y coméntanos en el Instagram @corona_chile sobre qué temas te gustaría aprender o qué temas te gustaría profundizar o conocer en los próximos episodios. Si tienes alguna duda sobre lo que conversamos en las diferentes secciones de este programa, puedes escribirme y encontrarme en www.códigosdeluz.cl. Soy Patricia Márquez y nos volveremos a encontrar en 2 semanas más en un nuevo capítulo de Nota Mental.